Segundo de Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino que damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. El amor de Cristo nos constriñe, dice versículo 14. Menciono este versículo domingo pasado para comenzar y dije que lo que nos motiva para servir al Señor es el amor. Dijimos que unos padres pueden tratar de forzar a sus hijos a hacer cosas y nunca cooperan, pero si el joven se enamora de una señorita y la señorita dice, ay, me gustaría tu ayuda con esto, señor fuerte, y entonces el joven, por amor a la señorita, hace cualquier cosa, está motivado ya, ¿verdad? Y así, cuando uno se enamora del Señor Jesús, de Dios, eso es lo que le motiva. Que yo puedo llamar, gritar y predicar y usted no va a servir al Señor, no va a evangelizar, no va a venir para orar tanto, pero si usted se enamora del Señor Jesucristo, usted de verdad, eso es su vida, eso es su corazón, yo casi no tengo que predicar. Usted ya estará loco en amor por Jesús y todo va a cambiar en su vida. Pero vamos a ver esta mañana entonces tres tipos de amor o tres explicaciones del amor que nos motiva, que nos persuade a servir al Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que Cristo murió por nosotros, ha sido tan paciente para con nosotros. Y su amor nos motiva a amarle a Él. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, tú dices, Señor, en Primera de Juan. Así, Señor, ayúdanos a tener un amor tan fuerte que quiere agradarte y quiere bendecirte. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Este mes es un mes muy especial para mí, para todo el mundo, en un sentido, ¿verdad? No solo aquí, pero en toda la tierra, en todos los Estados Unidos especialmente, por la historia de mañana. ¿Y qué es la historia de mañana? Ustedes ya han seguido las noticias, ya saben, muchos de ustedes que son osos de oro, significa 50 años de edad para arriba, no recuerda si usted apenas tiene 50 años de edad, pero si usted tenía 3 años o 4 años de edad, hace 50 años, posiblemente usted recuerda ese día, ¿verdad? Que era el 20 de julio de 1969. ¿Y qué es tan famoso del día de mañana? Es un Armstrong que lo hizo, tiene que saber. Hace 50 años mañana se pisó el señor Armstrong la luna, ¿verdad? Era en julio, hace 50 años. Algunos de ustedes no recuerdan eso porque no estaban vivos, ¿verdad? Pero algunos de nosotros, ¿verdad? Para mí fue interesante porque creo que no estuve mirando la tele ese día. Porque esto fue después de mi año, el undécimo año de la colegio secundario. En el verano ese año estuve trabajando en un campamento. Y estuve asistiendo a un campamento cristiano. Y allí, hace 50 años, yo entregué mi vida en este verano para ser un pastor, un misionero. Así que a lo mejor no es un tío primero, ni segundo, ni tercero. Mi abuela dice que Neil Armstrong es un tío décimo por matrimonio de otro Armstrong, y no directo en nuestro linaje, no sé cómo es. Pero él sí nació y creció en el pueblo donde estaban los primeros Armstrong, en Ohio, así que no sé si hay una relación allí, no me extrañaría. Pero de cualquier manera, tenemos apoyo para esta iglesia de ese pueblo. Se llama Auglaize. Realmente el pueblo ni existe como pueblo, ya es solo una provincia, ¿verdad?, condado, pero allí tiene una iglesia pequeña, allí pegadito, donde estaba Neil Armstrong. Pero eso no me importa tanto que haya pegado la luna o aterrizado la luna. Si en comparación con mi entrega al Señor, exactamente 50 años atrás, para ser un misionero, para mí eso es más importante. Y creo yo que tiene más consecuencias que uno llegue a ser misionero que alguien se aterrice en la luna, ¿verdad?, en ese verano. Pero es porque en ese día estuve tan enamorado de Jesucristo que ya 55 años atrás, Vanessa y yo, con 9 años de edad, habíamos aceptado al Señor, ¿verdad? Y entonces ya como 50 años atrás me entregué al Señor. Ya había predicado realmente sermones antes de eso, después mi salvación, y antes de entregarme a ser misionero había predicado la iglesia y todo. Pero el hecho es que allí es cuando sentí en un campamento que Dios me estaba llamando para ser un misionero. De cualquier manera, el hecho es el amor al Señor lo que me guió para querer servirle de esa manera. Es lo que pasó en Juan 4. Una mujer samaritana se encuentra con el Señor Jesús, y Jesús le dice todo su pecado y dice que Él es el Mesías que puede perdonar ese pecado. Y ella se impresiona tanto con el Señor, un estilo de un amor espiritual, que corre al pueblo y trae todos los varones del pueblo para ver a este Jesús y conocerle a Él. Allí tienes un endemoniado que está librado de millares de demonios. Y dice, déjame seguirte con todo mi corazón. Y hubiera seguido a Jesús con los discípulos, pero Jesús dice, no, vete a tu pueblo y decirle todas las grandes cosas que el Señor ha hecho para ti. Y más tarde, cuando Jesús volvió a Gadara, ese pueblo, y entonces había multitudes esperándole para escuchar de la salvación. Posiblemente es cuando el Señor dio pan después de darlo a 5,000 hombres y mujeres para Israel. Luego, con los de Gadara, lo dio como a 4,000. Y así que parece que los 4,000, muy influidos por ese endemoniado salvado que les había hablado del Señor Jesucristo por amor al Señor. Tenemos María Magdalena, que es la primera en la tumba. Y el ángel le dice, vete para decir a los discípulos, y es ella la que corre, nadie cree lo que ella dice. Pero están todos locamente en un amor por el Señor Jesucristo, de tal forma que quieren decirlo a todos, como yo hace 50 años. Y dije, yo quiero decirlo a todos, que Dios es amor, que Jesús murió por ellos. Pero ¿qué tipo de amor es lo que nos inspira? No sé si amor emocional. Vamos a hablar más de esto en la escuelita de vacaciones con adultos y jóvenes cuando hablo del amor en la familia. Pero no es esta emoción, ¿verdad? Que, ay, estoy tan enamorado. No, esto viene y va, pasa. A lo mejor algunos de ustedes estaban en algún servicio como el evangelista bien enfocado y bien presentado, y usted creía que tiene un amor al Señor en esa conferencia, pero luego no hizo nada para Dios, solamente tenía una emoción al momento. Así es lo que pasa, que hay muchos que tienen emoción, pero ¿qué tipo de amor es lo que de verdad persuade a los hombres, motiva a los hombres para aceptar al Señor y le motiva a usted a servir al Señor? La primera cosa es versículos 11 y 12. Persuadimos a los hombres, y esta palabra persuadir, voy a enfatizar, muy importante. persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Hablamos de esto el domingo pasado, como somos manifiestos delante de Dios y en la tribunal de versículo 10 y en 1 Corintios 3 también. En ese gran tribunal del Señor será como un video de todos mis pensamientos. Ay, Señor, nos ayude, ¿verdad? De todo lo que hemos hecho o hablado, si no lo hemos confesado, ¿verdad? Y no está ya perdonado, allí parece que habrá vergüenza, ¿verdad? Por no haber hecho mucho para el Señor, sino dar muchas excusas. Pero el hecho es que, gracias a Dios, que cuando soy salvo, mi pecado es confesado, ya eso solo va a aparecer lo positivo en ese video, ¿verdad? Aunque, como hablo de cristianos avergonzados, yo creo que muchos van a decir, ¿y qué es esto que hay en blanco en tu video? O eso es cuando yo no serví al Señor, cuando debiera haber estado sirviendo al Señor. Y así que vergüenza por no hacerlo de buenos motivos o no hacer lo que Dios quiere. Pero fuera de eso es positivo ese tribunal de Cristo para dar galardones. Y algunos avergonzados de no tener ningún galardón. Pero les manifiesto lo que somos. Esto es un motivo de Pablo para servir al Señor. Pero ahora persuade a la gente y espero que también le sea a tus conciencias. Eso es, no solo quiero ser manifiesto a Dios. Yo me doy cuenta que si quiero ganarles a ustedes a Cristo, tengo que ser manifiesto a ustedes también. Ustedes tienen que ver algo en mi vida. Dios sabe, es lo más importante, pero también los hombres me observan. Versículo 12, no nos recomendamos otra vez a vosotros. Yo soy el pastor de esta iglesia, dice Pablo. Ustedes me conocen aquí en Corinto. Yo no necesito una carta de recomendación, dijo antes, ¿verdad? No necesito presentarme a ustedes otra vez. Ustedes me conocen. Si la gente dice, él no es sincero, él no es un hombre fiel a la palabra, él no cuida de las abejas, ustedes saben la verdad. Ustedes me conocen, cuánto les amo, cuánto he tratado de ser fiel a la palabra delante de ustedes, sino que damos ocasión de gloriaros por vosotros. El hecho es que estoy recordándoles que con la ayuda del Señor, la llenura del Espíritu, yo traté de vivir una vida ejemplar para que ustedes pudieran decir, si usted viene a mi iglesia, no va a haber un hombre perfecto, pero va a haber un hombre sincero, santo, bíblico. Y así es que es un hombre que trata de ser espiritual. Y así que no va a tener vergüenza de invitar a alguien a tu iglesia, porque el pastor trata de ser bien presentado, darles razón para gloriarse de él, dice Pablo, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Tus amigos en la calle no pueden ver mi corazón y ellos solo dicen, mira, yo no voy a ir a la iglesia. Hay algunos de ustedes que han invitado personas a venir, pero se trata de apariencias. Y dice, él no parece hispano. Por eso no puedo ir a esa iglesia, porque no quiero ir donde hay un pastor que no es hispano, ¿verdad? Lo que pasa es que esta cubierta engaña, ¿verdad? Adentro quiero ser hispano, aunque no puedo cambiar mi externo. Pero el hecho es que hace que alguien me escuche, alguien me conozca, no sabe posiblemente que puedo hablar un poquitín el español, ¿verdad? Y que puedo entender un poco lo que es ser hispano por haberlo vivido ya más de 50 años, ¿verdad? Y así es que yo trato de dar apariencia lo más posible de honesto, de bíblico, hasta de cariñoso y amoroso, porque la gente no puede ver el corazón, pero van a juzgar mis apariencias, ¿verdad? Si yo vengo aquí vestido de trapos cada domingo por la mañana y mi traje de baño, estoy en camino allí a la playa, así que voy a predicar el sermón y entonces ir a la playa, la gente, a lo mejor atrae más gente, ¿verdad? Porque dice, es lo que me gusta, un pastor que no tiene normas altas, ¿verdad? Pero si es una persona seria, si es una persona que ellos mismos van a su negocio y en su negocio de maestro o de negociante se viste con cierto respeto, entonces va a decir, yo no voy a esa iglesia porque es el pastor. A lo mejor soy espiritual. No sé cuánto, si estoy en traje de baño, pero el hecho es que dice, para que ustedes no tengan vergüenza de un pastor mal vestido, trato de vestirme de manera que los que afuera no tienen esta excusa para decir el pastor ni trata de parecer bien. Pero así Pablo dice, mira, yo me doy cuenta que la gente no va a escuchar, oh, pero mi pastor tiene un buen corazón, pero usted va a querer invitarles a la iglesia y por eso yo voy a tratar de dar apariencia de uno que puede persuadir a los hombres. Persuadir, la palabra que quiero enfatizar. Pero el versículo 11, persuadimos a los hombres. Y final del versículo 11, y espero que también a vuestras conciencias les persuado, y no tengo que recomendarme, pero tengo que hacer cosas para que tengan que responder. Si usted quiere testificar a la gente, no va a tener vergüenza. Ustedes posiblemente han ido a iglesias donde todos se comportan como locos, ¿verdad? Hay algunas iglesias carismáticas que se caen al suelo y se tumban y se gritan y todo lo demás. Y usted luego dice, ¿debo invitar a alguien a esa iglesia? Y usted dice, es que me da vergüenza. Si invito a mi amigo a esta iglesia, van a creer que todos somos locos porque todos cayendo por allí, gritando fuera de turno y hablando en estas lenguas varios a la vez. Y no, esto no es decente y en orden. Por eso queremos una iglesia que es decente y en orden. Porque el amor que persuade es el amor que gana la confianza primero de Dios. Pablo dice, estoy manifiesto a Dios primero. Gana la confianza de Dios, pero también de otros como amigos. Persuadir. Esa palabra es muy interesante, por eso digo que quiero enfatizarlo. Viene de la idea de ganar confianza. Muchas veces cuando lees en el Nuevo Testamento vas a ver muchas traducciones para persuadir. Una traducción es confiar, ¿verdad? La cosa es que si yo no puedo ganar tu confianza, si no soy confiable en tus ojos, entonces usted no está persuadido por lo que yo pueda decir. Primero tengo que ganar tu confianza para persuadirle. Tengo que ganar tu respeto. Y la idea aquí de confianza es la idea de un amigo. Es que usted confía en tu amigo porque conoce a tu amigo. Tu amigo con tiempos buenos y malos ha estado ayudándote. Y así tu amigo tiene tu confianza porque es tu amigo. Y es tu amigo porque tiene confianza. Has ganado su confianza. Hay algunos de ustedes que no me conocen, no saben si pueden confiar en mí. Y así que no me van a invitar a un café porque no hay una confianza. Por eso Pablo dice, yo quiero ganar su confianza y ser tu amigo. Pero para poder persuadirles a seguir a Cristo. Si yo voy al vecino y quiero persuadirle, pero no tengo su confianza, no soy su amigo, y digo, la vida cristiana es la mejor, Cristo perdona todos sus pecados, ellos pueden pensar, ¿y quién eres tú para decirme eso? Yo no sé si puedo creerle a usted o no. Si usted es un hombre de confianza. Así que Pablo está aquí diciendo, mira, quiero persuadir en sentido de ganar su confianza como amigos para que pueda estar convencido de la verdad que predico y usted puede amar a Cristo y temer a Cristo como les recomiendo. El hecho es que para hacer eso a veces tiene que ser cariñoso con la gente a pesar de cuánto le cuesta a usted. ¿De qué estoy hablando? Hechos 16. ¿Recuerda Hechos 16? Pablo y Silas están en la cárcel, en Filipos creo, y allí hay un carcelero. Y él entonces va a quitarse la vida porque había venido un terremoto que desencadenó Pablo y desencadenó a Silas y los prisioneros, Pablo y Silas pudieran haber salido en ese momento de la cárcel libre, sin problema. Pero no lo hicieron por varias razones. Pero entre las razones, creo que es que querían ganar la confianza de ese carcelero, porque si ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, será salvo, él les creería. Hasta él les preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo es que le habían ganado su confianza para preguntarles cómo puedo ser salvo? ¿Qué hicieron Pablo y Silas para ganar su confianza? Y hasta él les invitó a su casa esa noche, lavó sus heridas y les hizo predicar a toda su familia. ¿Qué es lo que les hizo ganar la confianza? El hecho de que estaban sufriendo la cárcel, pero en vez de pensar en ellos mismos, pensaron en él, el carcelero. Otras cosas también, pero en el carcelero. Y así es que nosotros muchas veces tenemos que demostrar simpatía y ayuda a perjuicio nuestro, para que la gente vea que queremos ser sus amigos de verdad. Y entonces van a escuchar nuestro mensaje. Como un buen amigo, Pablo quiere persuadir a sus amigos a temer al Señor, pero primero ellos tienen que confiar en él como un amigo confiable para que ellos creen que les va a dar consejos espirituales buenos. Por eso Pablo vive una vida santa que ellos no pueden criticar. Y pueden la gente apuntar a Pablo y decir, mira, él es un hombre santo. Si él dice que Dios puede cambiar un pecador en un santo, él sabe de qué habla. Él fue un gran pecador, pero ahora él es un gran santo, un hombre confiable. Si él dice algo, lo cumple. Y alguien amable que les demuestra que quiere ser su amigo y gana su amistad con consideración, simpatía y ayuda. Interesante que no sé quién escribió Hebreos, pero hay un versículo que muchos pastores usan y no me di cuenta hasta esta semana buscando esta palabra persuadir, de ganar confianza como un amigo, que eso está en Hebreos 13, versículo 17. ¿Quiere leer eso? Hebreos 13, 17. Y hay que leer 18 también, porque hay otra traducción, dos traducciones diferentes para persuadir, pero se habla de esta palabra en versículo 17 y versículo 18. Vamos a comenzar al revés, ¿ok? En versículo 18, Hebreos 13, 18. Pablo dice, bueno, no sé si es Pablo, por eso digo no sé quién escribió aquí. A lo mejor Apolos escribió a Hebreos, no sé quién. Pero orad por nosotros, pues confiamos. Confiamos es la palabra persuadir. Nos persuadimos. Orad por nosotros, porque nos persuadimos en que tenemos buena conciencia. Estoy convencido. Estoy persuadido que he confesado todos mis pecados al Señor, que me he entregado al Señor con toda sinceridad, que deseando conducirnos bien en todo. Confiamos que el Señor nos ha cambiado, pero necesito sus oraciones. ¿Okay? Voy a decir el miércoles en la sesión de negocios, yo necesito sus oraciones en estos días, ¿ok? El hecho es que hay muchas cosas que pasan en la vida que uno no sabe cómo va a reaccionar y no puede aguantar, pero sabe que necesita la oración unos de otros. Algunos de ustedes aquí, hay uno, dos, tres que veo delante, a lo mejor cuatro, que tienen cáncer, cinco o seis que han tenido cáncer, y así usted no sabía cómo iba a reaccionar. Y usted tenía la oración de los hermanos. Hay otros de ustedes que tenían accidentes y operaciones. Ustedes tenían accidentes en el carro, diferentes cosas. Y usted dijo, ¿cómo voy a reaccionar a eso? Y usted, ¿verdad? Estaba persuadido que estaba sincero con Dios, que podía aguantarlo, pero veía la necesidad de la oración unos de otros. Es lo que dice el autor aquí. Yo estoy persuadido que soy sincero, que Dios me va a ayudar en todo, tengo buena conciencia, pero es que me persuado a mí mismo y a la vez necesito su ayuda. Así que es la palabra confiamos, persuadimos. Estoy persuadido porque estoy confiado en esta verdad. Por eso, versículo 17, sabiendo esto, toma ya versículo 17. Aquí es un hombre que está viviendo una vida santa, amorosa, confiable, de fe, pero la gente tiene que estar persuadido de eso. Por eso la primera palabra en versículo 17 en su versión es obedecer a vuestros pastores. Interesante que la palabra obedecer es persuadirse. Deja al pastor persuadirse, ¿verdad? Que él es digno de guiar tu vida, de darle buenos consejos, de predicar a ti, que esté persuadido, ¿verdad? Y es interesante que esto es una manera de, en español, es como el griego, les he dicho esto antes, es lo que llamamos una voz media. Voz media significa que nadie le puede persuadir, usted tiene que persuadirse a sí mismo. Esta es la voz media, ser algo a ti mismo. Y esta es la cosa, que yo no le puedo persuadir, pero usted debe persuadirte a ti mismo, ¿verdad? Que debe obedecer a los líderes y pastores. Ahora, si el pastor en versículo 18 es confiable, entonces es más fácil persuadirse a sí mismo a obedecerle, a seguir su consejo. Obedecer, persuadirse, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, como esto no es provechoso. Yo no entiendo esto, sinceramente no entiendo esto, pero parece que un día llegaremos a la presencia del Señor y el Señor dirá: y esa persona fue fiel a la iglesia, él ofreció su ayuda para servirte, pero luego ayudó. Él lo hizo de buen corazón, con buena actitud. Era fiel en todo. Y no sé qué voy a decir, porque un pastor no puede mentir. Dios ya lo sabe, ¿verdad? Pero no quiere decir la verdad a veces. Que algunos no son tan fieles y deben ser más fieles. Y, así que el Señor está diciendo, es para usted hacer lo que debe hacer, porque un día el Señor va a preguntar a tu pastor si usted era una persona que le apoyaba, que era fiel, que era servicial, que estaba persuadido a seguir su ejemplo. Y eso es para cada uno, pero Pablo dice aquí, yo quiero ser la clase de pastor que usted puede ser persuadido a obedecerme por su propia voluntad, porque yo puedo hacer mi parte de darle un buen ejemplo, pero es para usted determinar si va a obedecer o no. Lo veo interesante porque es la misma cosa que habla de mujeres, esposas, en Efesios 5, cuando dice: esposas, someteos a vuestros esposos. Nunca dice: esposos, someter a su esposa con una vara, ¿verdad? No. Nunca dice: esposo, someter a tu esposa. Dice: esposo, amar a tu esposa. Pero dice: esposas, por su propia voluntad, nadie va a forzarte a hacerlo, pero por tu propia voluntad, sométete a ti mismo, al hombre que Dios ha puesto en tu vida. Y así que es una cosa de la ayuda del Señor para voluntad propia, así es obedecer a sus pastores, es voz media, voluntad propia, para estar persuadido que eso es la mejor cosa a hacer. Pero pastor, en versículo 18 de Hebreos 13, debe estar persuadido en su corazón que está haciendo lo mejor posible humanamente, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, para ganar la confianza. Pero número uno, el amor que persuade a otros a servirte, a seguir tu ejemplo, es un amor que gana su confianza como amigos. Y Pablo dice: yo quiero ser tu amigo, quiero ganar tu confianza. Yo estoy pensando posiblemente en esto irritaría a los jóvenes a lo mejor, pero estoy pensando en la escuela dominical, lo hice hace 4 años, de tomar un mes o 2 meses y enseñar los jóvenes varones de high school, ¿verdad?, en la escuela dominical. Solo porque quiero conocerles, quiero ganar su confianza, les traeré dulces, les traeré una soda. Mira, soy tu amigo, ¿verdad? Pero el hecho es que, de verdad, me gustaría ganar su confianza para que estén persuadidos a escuchar mis consejos, ¿verdad? Pero esta es la cosa, que tenemos que ser amables unos a otros, pero tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros y santos para que la gente esté persuadida. Y cuando nosotros queremos ganar almas para Cristo, primero tenemos que ser sus amigos y persuadirles que queremos ser sus amigos. Y entonces pueden escuchar nuestros consejos de venir a la iglesia, escuchar la palabra o creer en el Señor Jesucristo. El amor que persuade gana la confianza de la gente primero. Segundo, en versículo 13, el amor que persuade es loco ante Dios, un amor loco ante Dios, pero considerado y cuerdo ante los hombres. Versículo 13, ¿quiere leer conmigo? Si estamos locos, es para Dios. Si somos cuerdos, es para vosotros. Nota aquí en versículo 12, la última parte del versículo 12, poner eso aquí. Si somos cuerdos es para vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Así que no solo tengo que darle un buen ejemplo, pero para que la gente se quede convencido de la verdad que predico, tengo que ganarles con amor. Pero es un amor que primero es loco para con Dios, pero cuerdo para con los hombres. A pesar de ser un amor loco para Dios, trate de parecer cuerdo para no poner tropiezo al evangelio, para el evangelismo. El hecho es que Eclesiastés 5 dice que hay tiempo para todo. Hay un tiempo, ¿verdad?, para comportarse como David, danzando, llevando el arca del pacto, y se pone como loco, y Mical le critica, ¿verdad? Ah, ¿quién eres tú? Ya me avergüenzas a mí. Y dice, estoy haciendo eso delante de Dios, Mical, pero como tú no quieres que yo me ponga loco delante de Dios, y voy a ponerme hasta más loco delante de Dios, entonces tú vas a sufrir por criticar los que de verdad se enloquecen espiritualmente. Tiene un amor loco para con Dios. Eclesiastés 5, que hay un tiempo para todos. Yo me pregunto si muchos cristianos alguna vez han experimentado el tiempo para estar loco delante de Dios. Lo que pasa es que en muchas iglesias carismáticos, como digo, se ponen locos delante de los hombres y dicen que eso es delante de Dios. Y Pablo les dice en 1 Corintios 14, si quiere hablar en estas lenguas locas, que no creo que sino, yo creo que está diciendo que no son lenguas bíblicas, pero lenguas locas, entonces que lo haga en tu armario, para ti mismo, pero que no moleste a la gente. En la iglesia tienes que edificar a la gente y no comportarse como un loco. El hecho es que hay veces que nos mira a nosotros y digo, como tengo un tipo de sermones, y mi hijo un tipo de sermones, los predicadores tipo de sermones, que es para enseñar la palabra de Dios, no estamos parando cada vez diciendo, amén, hermanos, todos gritar amén, amén, amén. De vez en cuando hay que despertarles, amén. Y a veces tienen que despertarse un poco, ¿verdad? Pero no quiero que todos entran, ve un pastor que está promoviendo locura, ¿verdad? ¡Ay, todos de pie! Ríndese al Espíritu, moverse con el Espíritu, sentir el Espíritu. Si quiere caer al suelo, cae al suelo. No, es que no quiero esa locura, ¿verdad? El hecho es que no creo que eso es de Dios. No obstante, hay muchos cristianos que a veces debemos a lo mejor estar a solas en la casa. Y a veces a lo mejor debes gritar, aleluya, Señor, te amo, ay, me le amo, Señor. Y ponerse un poco loco cuando nadie más le mira, solamente que el cartero no viene a la puerta en ese momento y dice, ¿quién está gritando adentro, verdad? No, el hecho es que lo que estoy diciendo es que Hay personas que les veo aquí, incluso que levantan sus manos, si no así para ser vistos, por lo menos un poco en un himno, y empiezan a llorar, y empiezan a decir, te amo Dios, te quiero Dios. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? ¿Has sentido esta locura ante Dios? No perder control, pero tampoco apagar cada emoción espiritual que debes tener para Dios. Yo creo que muchas iglesias son demasiado locos, extremistas, ante los hombres especialmente, cuando nosotros, yo creo que estamos demasiado muertos, ¿verdad? Algunos pastores dicen, entre muchas iglesias bautistas, es como si todo está tan frío que el suelo está cubierto de hielo y tienes que patinar sobre el hielo para ir a la iglesia bautista porque está tan fría, ¿verdad? El hecho es que a veces la gente llega y, ay, estoy aburrido. Ay, mira la gente bien descansado aquí en el sermón. Ya veo ustedes descansados, ¿verdad? El hecho es que yo entiendo porque de niño yo dormí detrás allí en la banca en todos los sermones hasta entregarme al Señor. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que hay un tiempo para demostrar un amor exorbitante a Dios. Un amor que llora delante de Dios. Un amor que grita, Dios te amo, alabado seas, oh Dios. Lee los salmos las veces que habla de alabar al Señor en alta voz, ¿verdad? Y así es, hay un tiempo. Pero si el mundo le mira hacer eso, va a creer que de verdad eres loco. Y el mundo cree que ya eres loco si usted es un cristiano consagrado. ¿Usted cómo? Va a la iglesia cada semana. Y no solo cada semana, pero a veces 2 días al domingo, y a veces el miércoles, y a veces el lunes o el martes de oración. Y entonces sales para evangelizar un sábado o en otro día. Tú eres loco perdido. Cada vez que le veo con la Biblia, yo en high school fui muy cobarde, voy a decir la verdad, pero quería ser un buen testimonio. Y a veces en high school puse mi Biblia sobre mis libros. Pero si alguien me preguntó, ¿por qué llevas la Biblia? Oh, nada, nada, nada. Y no quiere decirles, ¿verdad? Fui un cobarde, pero quería ser valiente, ¿verdad? Llevar mi Biblia a la escuela pública. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que uno a veces ama tanto al Señor que quiere hablar a todo el mundo del Señor, que quiere ser a un misionero si Dios le permitía, pero hay algunos como Mical que le van a criticar. Y aunque no eres loco afuera siempre, ¿verdad? Solo que, ¿quién era David? Que allí en la mili, su testimonio es que él es muy sonriente, ¿verdad? Gracias a Dios por esa locura en David, ¿verdad? Pero hasta la mili dice, está sonriendo, tiene aquí en el desierto cuando el sargento está poniéndonos a entrenamiento y tienes que estar de mal humor. Y dice, ¿por qué debo estar de mal humor? ¿Tú eres loco? Dijeron, bueno, como sea, pero tengo al Señor conmigo. El hecho es que usted puede regocijaros hasta en el accidente, en la pérdida de un ser querido, con el cáncer que usted tiene, con tantos problemas que cada uno tiene. Uno puede regocijarse siempre en el Señor si tu regocijo no está en tu dinero, en tu buena salud o lo que sea. Entonces uno puede regocijarse y la gente va a creer que con eso eres loco. No tienes que gritar aleluya para que lo crean. Solo tienes que decir, no, no, gracias, no quiero esa cerveza. ¿Ah? ¡Tú eres loco! No, no quiero ese cigarro. ¿Ah, cómo? ¡Tú eres loco! ¿Verdad? ¿Tú no quieres hacer las bailar? ¿No quieres hacer cosas mundanas? ¿Tú te vistes dignamente para ir a la iglesia y vas demasiadas veces? Eso es una buena locura, ¿eh? Pero así debemos ser locos delante de Dios. Pero si queremos ganar la gente a Cristo, tenemos que ser cuerdos para vosotros, versículo 13, para que, versículo 12, para que tengáis que responder a los que glorían en apariencias y no en el corazón. Tratamos de parecer cuerdos para ganar la confianza de los hermanos y para no avergonzar los cuando ustedes testifican. Si yo voy a la calle, estoy allí, hola, toma, señor, acepta a Jesús, mire, toma este tratado. Me pongo como un loco, usted va a decir, yo no voy de visita con el pastor. Me avergüenza, es un loco, ¿verdad? El hecho es que muchas veces he dicho, cuando predico, quiero hacer locuras a veces, de gritar y saltar y correr. Y no lo hago tanto como deseo para parecer acuerdo a vosotros, ¿verdad? Cosas están pasando en mi vida que va a cambiar eso. Pero de cualquier manera, orar de cualquier manera, ¿verdad? Que el Señor nos dé siempre ese gozo del Señor, hasta cuando no tengamos ganas de tener ese gozo del Señor. Pero de cualquier manera encontramos aquí que hay que ser cuerdos para ganar la confianza de los hombres, para tener que responder a los que se glorían en las apariencias. Lucas 15 recuerda el hijo pródigo, se comportó como un loco, pero dice cuando volvió en sí, estaba cuerdo, ya volvió a su padre. Recuerda el endemoniado, estaba allí en las cadenas de las tumbas y desnudo, ¿verdad? Como muchas mujeres en el verano cuando van a las playas aquí, medio desnudo, ¿verdad? Es que me doy cuenta de eso, es que en España vivimos en Rota. ¿Sabes cómo son las playas en España? Son puros desnudos. Y tiene que alejarse de todas las playas. Solo pudimos llevar a nuestros hijos a la playa en febrero, cuando un poco de frío. Todo lo demás del año fueron desnudos. Pero no veo mucha diferencia con solo la manera de vestirse las mujeres por aquí. De cualquier manera, aquí encontramos que este hombre desnudo aceptó al Señor, fue echado fuera el demonio. ¿Y qué dice? Se sentó vestido y en su mente cuerdo, cabal. Cuando uno ama al Señor, da tiempo para sus locuras, pero que sean espirituales, pero especialmente delante de los hombres, quiere ser cuerdo. Y así vestido y en su mente cabal para impresionar a la gente. Tercero y para terminar, no solo es un amor que persuade por medio de ganar confianza como amigos. No solo es un amor que persuade por ser loco ante Dios, pero cuerdo ante los hombres. Es un amor que persuade por medio de morir a uno mismo. Es un amor que muere a uno mismo. Es un amor que se sacrifica para Jesús. Versículos 14 y 15. ¿Quiere leer? El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí tenemos que el Señor está diciendo, Pablo está diciendo, yo quiero morir a mí mismo, pero quiero vivir para Cristo. Porque Cristo murió por mí, yo debo vivir por Él. El hecho es que la vida real es la vida para Jesús. Cuando uno vive para Jesús, comienza a ver lo que es vida real. Servir a Jesús con amor real. Para hacerlo tenemos que morir a nuestros placeres carnales para vivir para el Señor. Usted no sabe lo que es vivir hasta que ha ganado un alma para Cristo. ¿Usted ha tenido este gozo algún día de hablar a un niño adulto y vienen arrepentidos llorando por su pecado y dice, oh Señor Jesús, creo que Jesús pagó por mis pecados y resucitó y acepto a Jesús para ser mi salvador. Entra en mi vida, me entrego a ti. Y salen de allí, oh, gracias a Dios, estoy perdonado, ya voy al cielo. Ay, qué alegría entra en mi corazón. Y tú le has ganado al Señor. No sabes cuán bonito es la vida hasta vivir para el Señor Jesucristo, ganando otros a Él. El hecho es que en el Antiguo Testamento encontramos que cuando Eliseo se enamoró de Jehová, ¿verdad? Y entonces vino Elías y dijo, Dios me ha dicho que me sigas para ser un profeta. Y él dice, bueno, solo déjame quemar todas mis pertenencias, mi yugo, ofrecer sacrificio del asno, despedirme de papá y yo me voy. Como quieras, dijo Elías. Aunque Elías era bien crudo con Eliseo. Y muchos no quieren servir al Señor porque dicen, pastor, es muy crudo. Yo no voy a servir al Señor cuando él me habla. Elías era bien crudo. Pero Eliseo no miró a Elías. Él miró al Señor y dijo, ya sigo al Señor y hasta el fin. Y así fue que cuando Elías subió al cielo, doble porción del espíritu de Elías vino sobre Eliseo. Los discípulos, Jesús viene, sígueme, Mateo. Ni preguntó por todo el dinero por delante de él en la mesa, porque Mateo era cobrador de impuestos y había estafado a la gente probablemente y tenía montones de dinero, pero dice, se levantó, dejó la mesa con otros y fue para seguir al Señor dejando su negocio. Ven, Juan, Santiago, sígueme. Los hijos de Zebedeo, y Zebedeo dice, está bien, hijos. Si Cristo quiere, vaya para seguirle. Y así que dejen su negocio, sus barcas, sus redes, para seguir al Señor Jesús. Discípulos, dejen sus negocios. Los únicos que no le siguen son tres falsos discípulos que dicen, te seguiré donde quieres, Señor. Jesús dice, ¿tú sabes lo que va a costar? Tienes que dejar padre y madre. Tienes que dejar a lo mejor tus negocios. Bueno, déjame ir y despedirme de mi papá. Y cuando está, parece indicado, cuando papá muere, entonces a lo mejor en otros 30 años, entonces iré para seguirte. Pero realmente no quieres seguir al Señor. Otro da una excusa. Acabo de comprarme un terreno y tengo que ver el terreno. Tú vas a, mira, ¿tú has comprado un terreno sin verlo primero? Un poco loco, ¿verdad? ¿Le escuchaste? ¿Has leído en la noticia la semana pasada, no esa sino la otra, que alguien compró un pedazo de tierra, terreno allí en Florida? No sé si era $200,000 o algo. ¿Y alguien recuerda, ha visto la foto de eso, de lo que pasó? Su pedazo de tierra que había comprado sin ir a verlo. Era entre dos casas y dos driveways. Tenía un estrecho chiquitillo de un pie de tierra por un pie por como 30 pies, uno por 30. Y él había pagado una tierra en Florida comprando solo eso entre dos driveways. Es que loco el que dice, voy a comprar algo y no verlo primero. Esto es una excusa. Oh, Señor, me invitas a un gran banquete, pero acabo de casarme con una esposa y no puedo ir. ¿Tu esposa? ¿Tú tienes vergüenza de ella? ¿No quieres llevarle un banquete? ¿Cuántas mujeres aquí? Si tu esposo te invita a un gran banquete para comprarte un vestido de lujo y buena comida y todos tus amigos, no van a querer ir si acaba de casarse. ¿Cuántos nuevos matrimonios no quieren llevar a su esposa para presentarla en un banquete? Es una excusa que él dice, oh, acabo de casarme con una esposa y no puedo ir. Los únicos que no siguen a Cristo son los que dicen que quieren seguirle. Pero luego empiezan a dar excusas. ¿Conoce a alguien así? Que alguna vez en su vida ha dicho, yo quiero seguir a Cristo con sinceridad, pero luego cuando el pastor dice, ¿por qué no salimos a evangelizar? ¿O por qué no venimos a orar? Empieza a dar excusas. ¿Conoce a alguien así? Hay personas, créeme, hay personas que dicen que quieren seguir a Cristo, pero cuando se les presenta la oportunidad empiezan a dar excusas. Hay personas, créeme. Pero aquí encontramos que la vida real es la vida de entregarse a Cristo. Y versículo 16, el que conoce a Dios le ama con el amor que constriñe a servirle. El que ama al Señor quiere agradar al amado. Primera de Juan 3:22, si me amas, guarda mis mandamientos y hacer lo que es agradable a mí. El que ama al Señor es dispuesto hasta vivir o morir por el amado. El conde Zinzendorf hace más de siglo, dos siglos, a lo mejor comenzó una gran misión de los moravios. Se convirtió y se entregó al Señor después de ser súper rico, como multimillonario. Millonario, con permiso, estoy con un catarro. Terminándolo, creo, pero la garganta se me reseca. Y miró un día un cuadro en Alemania. Y allí el cuadro de Jesús muriendo en la cruz. Y allí dijo debajo del cuadro, todo esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Todo esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Nikolaus Zinzendorf dijo, es la verdad. Él hizo todo esto, murió por mí. Yo voy a dar toda mi vida a él. Donó todos sus millones o billones de dólares o marcos, como eres el dinero allá. Y entonces envió misionero tras misionero. Su iglesia, 100 personas, casi la mitad fueron al campo misionero. Creció la iglesia, otros 100 personas, otra mitad fueron al campo misionero. Creció su iglesia, 300 personas, salieron otros 300 al campo misionero, porque Zinzendorf donó todo su dinero para cualquier quería al campo misionero, pero no era para vivir suavemente. Él les dio solo bastante para sobrevivir. Literalmente en El Salvador, creo que era El Salvador, o si no, era la República Dominicana, creo que la República, que los primeros misioneros para ganar la gente en la República Dominicana, y muchos eran esclavos, dijo, la única manera de ganarlos es hacernos esclavos. Y se vendieron para ser esclavos allí con los esclavos. Así que Zinzendorf les dio lo que querían, pero vivieron como esclavos. El hecho es que ellos tenían tanto amor al Señor como Zinzendorf, que querían morir ellos mismos y vivir solo para el Señor Jesucristo. El que ama quiere agradar al amado. El que ama quiere vivir para Cristo y morir a sí mismo. Y el que ama a Jesús desea ser un evangelista, misionero por él. Un ateo, he dicho esto en el pasado muchas veces, un ateo un día dijo, yo no creo que ustedes los cristianos son creyentes. No creo que los cristianos creen en lo que predican. Y dijeron, ¿cómo es eso? Y él dijo, mira, si yo creía lo que usted predica, que Jesús murió por todos, que uno puede escapar del infierno e ir al cielo por creer en el Señor Jesucristo, si yo creía eso, yo dedicaría toda mi vida a eso si tuviera que ir de rodillas descalzo sobre millas y millas de vidrio quebrado en el camino, cortándome y sufriendo. Yo iría sobre todo eso si fuera necesario para hablar de eso a todo el mundo. Y ustedes son cobardes que no lo hablan a nadie. Y usted quiere convencerme a mí que usted cree lo que está diciendo, que usted tiene un mensaje que va a salvar a la gente del infierno y llevarles al cielo. Ustedes son mentirosos. Porque si uno cree eso, va a vivir por el Cristo que pagó eso para ellos. He visto varios en mi vida, pero muchas veces les he hablado de María de Játiva. En España, después de un año de estudiar el español en Madrid, en la Universidad de Madrid, entonces fui a vivir en Valencia por un año, entrenar bajo un pastor anciano, y su prima trabajó en la iglesia. La primera vez que miré a la prima, yo pensé que era una bruja, ¿verdad? Es que una viejecita con pelo gris, largo, caído, todo vestido de negro, ¿verdad? Y estaba en la iglesia barriendo con una escoba. ¿Qué va a pensar, verdad? Una mujer vieja con pelo largo, vestido negro y con una escoba en la mano entrando a la iglesia. Y esa iglesia había sido construida en lugar de un ¿cómo se llama? Un lugar que hace ataúdes, ¿verdad? Que antes había sido para hacer ataúdes. Yo pensé era una bruja, ¿verdad? Pero entonces cuando entré y empecé a hablar con María y conocer a María, yo miré que era la mejor cristiana que había conocido en toda mi vida. Nos relató la historia de cuando era una jovencita. Había un novio. Y el novio no quería ser cristiano cuando ella había aceptado al Señor. Ella aceptó al Señor. Es una larga historia, pero muy bonita. Su papá siendo ateo, ¿verdad? Y vino un coportor vendiendo Biblia. Su papá se convirtió. Y entonces toda la familia fue echada del pueblo, llamado Canals, en España, en Valencia, para ir a Játiva, donde estuvimos nosotros en ese momento. Y él fue el primero para comenzar la iglesia en Játiva, su papá, que había sido ateo, porque todos apedrearon su casa con tomates y no sé qué más, y tenían que salir de Canals para ir a Játiva. María tenía en ese momento de aceptar a Cristo un novio y dijo, debes convertirte en mi amado. Él dijo, no. Y dice, si no te conviertes, no podemos casarnos porque yo creo en Jesús ahora. No, voy a la mili y ya veremos. Fue a la mili, salió de la mili, se casó él con otra, incrédula. Y ella dijo, si él se casa con otro, porque no quiere ser cristiano él. Yo no, por supuesto, puedo ser su esposa. Y no voy a casarme con nadie sino Jesucristo. Y como era un colportor, como un evangelista itinerante que vendía Biblias y tratados, daba tratados en mercados públicos y en casas, que ganó su papá, ella se dedicó a ser una colportora. Y toda su vida fue de iglesia a iglesia, enseñar niños, vender Biblias en mercado, y de puerta a puerta. Había dedicado toda su vida a servir al Señor y ya estaba en esa pequeña iglesia barriendo suelos con la fuerza que tenía y enseñando niños, y cuando pudo ir al mercado para vender Biblias para el Señor. El hecho es que casada solo con Cristo, dijo ella, porque amaba al Señor, con el amor que moría a sí mismo y vivía para Cristo. Mi papá siempre dijo, Ricardo, eres un loco. Tú tienes notas y exámenes que muestran que puedes ser un médico, un abogado. ¿Por qué no haces eso para ganar dinero? Pero cuando uno ama al Señor Jesucristo, como yo le amaba hace 50 años este verano, y Dios le permite ser misionero, no quiere hacer otra cosa. No quiere hacer otra cosa. No sé cuánto más tiempo, pero hasta aquí. Más bonito que ser un Armstrong que vuela a la luna para aterrizar allí es ser un misionero que sirve al Señor por más de 50 años. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Señor, tú has puesto tu amor en nosotros porque nos has mostrado cuánto Cristo nos ama y cómo no vamos a devolverle el favor de amarle a Él y morir a nosotros mismos y lo que es cómodo para nosotros y vivir por Cristo. No hay vida mejor que una vida entregada al Señor Jesús. Gracias, Señor, por el amor loco que nos das para Jesucristo, pero ayúdanos siempre a tratar de ser cuerdos para los hombres y ayúdanos a tratar de persuadirles por hacernos sus amigos confiables, ganar su confianza con nuestro amor, con nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, que si vienen ateos a nosotros y dicen, tú no crees lo que dices que crees, porque tú no mueres a ti mismo para vivir por Cristo. Tú no sacrificas mucho por este Señor y las almas. Entonces, ayúdanos a tener con qué responderles. De decir, no he sido perfecto, pero con la ayuda de Dios, Él me ha ayudado a hacer tal y cual cosa por Él. Y delante de Dios estoy persuadido, convencido en mi conciencia que he hecho lo que Dios quería, y cuando no, lo he confesado y he consagrado mi vida de nuevo al Señor. He caído muchas veces, pero con la ayuda del Señor he podido levantarme y seguir al Señor. Padre, te pedimos por esta iglesia. Si yo estoy aquí unos años más o no, ayúdales a seguir a Cristo por amor a Cristo. No por la enseñanza de un hombre, sino por amor a Cristo. Ayúdanos a tener una iglesia que ame a Cristo. Que ame a Cristo con un amor sincero, cuerdo, aunque loco para ti, cuerdo ante los hombres. Y un amor que demuestra que somos confiables, fieles, y un amor sacrificante de nuestros placeres, y un amor que se dedica a vivir por Cristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, te pedimos. Amén. Terminemos cantando Tal Como Soy. Mejor, si no tenemos pianista, haz lo que quieras. De mi Señor, eso podemos cantar más fácil. A lo mejor el Señor está obrando en tu corazón y tú quieres oración. Puedes venir para ser salvo o para decir, yo me consagro al Señor. Yo creo que la gente no ve tanto amor de Cristo en mí. Y yo quiero sus oraciones para vivir por Cristo, para amar a Cristo, con un amor que se entregue a Cristo. Si quiere que yo vaya a la luna, iré a la luna por Cristo. Si quiere que yo sea un misionero por los próximos 50 años, yo seré un misionero por Cristo. Si Él quiere que yo viva aquí, pero para testificar más a mis vecinos, yo voy a dedicarme a servir a Cristo aquí donde estoy plantado. Pero quiero oración para hacer lo que Cristo quiere para mí. ¿Quiere oración? Venga, mientras que cantamos, haz lo que quieras. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, cumplase siempre. Que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde. Amén.